Este martes, 8 de marzo, están convocadas en todo el país concentraciones en pro de una igualdad real y efectiva. Igualdad en oportunidades, de salario, de progreso, en definitiva. Recordar a quienes todavía no tienen claro que hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Derechos que se vienen reclamando desde hace siglos. Lo hicieron las lavanderas, aguadoras, operadoras telefónicas, cigarreras, taquilleras de metro. Trabajos que en algunos casos ya han desaparecido, que gozaban de pocos derechos y que en muchas ocasiones estaban peor pagados que los de sus compañeros. Esta noche estoy muy bien acompañada, precisamente. Tengo aquí a mi lado a Isabel Alonso. Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
Isabel, has trabajado 42 años en el Metro de Madrid.
Sí.
¿Te jubilaste en julio?
El día 28 de julio.
¿Y qué tal tu nueva vida?
Bueno, al principio no ha sido muy fácil, pero muy bien.
Ahora ya disfrutando y a gusto.
Sí.
Venga, que ya has trabajado bastante, ¿no?
Bueno, empecé a trabajar con 14 años.
Por eso, te mereces un descanso ya, ¿no? Y disfrutar de la vida.
Sí.
Eso. Bueno, voy a saludar también a Elena González, que ha trabajado durante muchos años como cigarrera. Elena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú llegas a Tabacalera con 18 años recién cumplidos y empezaste como aprendiz en 1974. ¿Qué recuerdas de tus primeros días?
Lo recuerdo pues fatal, porque claro, el entrar en una fábrica, lo primero que me impresionó es ver tantísimas mujeres, el ruido, y luego, claro, para aprendizas tenías que pasar primeramente por la lona. Y la lona era un sitio pues un poquito horroroso, porque era donde llevaban los pardos, los metían en unos hornos a altísimas temperaturas para desparasitarlos, claro, y salían con un olor, y aparte del calor. Y entonces, bueno, te revolvía el estómago y tal, pero bueno, lo bueno que teníamos las aprendizas es que pasabas como 15 días nada más en esa zona, ¿sabes?
Fíjate.
Y lo recuerdo ese primer día fatal, fatal. Luego ya, pues bueno, ya te suben a las máquinas, te enseñan a coger cigarrillos y otra serie de puestos de trabajo.
¿Y qué hacías tú? ¿En qué consistía tu trabajo, Elena?
El último estuve, bueno, estuve luego pasé a control de calidad, que estuve allí como un año o así, pero casi todo el tiempo he estado en liadoras.
Isabel, empezaste a trabajar en el metro tú con 19 años.
Con 19.
Tuviste que pasar un examen, hay que decir que tu padre era conductor de metro, que sí. En aquel momento era un requisito para entrar, ser familiar de un trabajador.
A ver, no es que fuera requisito porque podrían entrar más, pero tenían más opción primero
la familia. Ya.
¿Vale?
¿Y cómo era trabajar en el metro hace 4 décadas?
Pues mira, cuando entramos a trabajar después de escuchar a Elena, tengo que decir que nosotras, aún estando dentro de una taquilla y dentro de metro, que es como la minería, por lo menos con un poquitín menos de ruido, pero
era
también
una fábrica.
Claro, menos que en eso, pero también es verdad que también éramos rudimentario cuando entramos nosotros, no tiene nada que ver con el metro de ahora.
Yeah.
Nosotros nos daban las sacas de dinero y teníamos que contar el dinero que nos daban primero y luego tener que empaquetar para poder hacer luego las cuentas.
Sí.
Se ha trabajado mucho porque trabajábamos mucho, no había prácticamente papel, con lo cual con todo lo que nos pagaban eran monedas. Nosotros bajábamos sacos que pesaban un montón.
Oye, por cierto, hablando de números, ¿cobrabas lo mismo que tus compañeros?
En metro sí.
En metro sí.
En metro todo el mundo cobra lo mismo según su categoría. No hay distinciones de sexo. Sí es verdad que hubo el primer año, en el año 80, un año después de entrar, que hubo un examen para jefes de estación antiguamente, y es verdad que no salió ninguna mujer, no aprobaron a ninguna. Pero luego ya a partir de ahí no ha habido nunca más problemas. Hay el mismo promedio de hombres que de mujeres.
Sin embargo, en 42 años de trabajo has visto muchas cosas, porque has tenido compañeras que fueron despedidas de su trabajo porque decidieron casarse o tener hijos.
Sí, eso antes de que entrábamos nosotros, la gente más joven que nos estamos jubilando ahora, esa gente en aquellos tiempos, toda la mujer que se casaba la despedían. Entonces, en su momento lo denunciaron y lo ganaron. Entonces, cuando yo entré, eso ya no existía, pero sí he conocido gente que volvió a entrar porque las habían vuelto a admitir.
Después de denunciarlo,
sí,
ganaron
sí, sí.
El caso y volvieron
y entraron bastante mayores. No trabajaron más de 10 años.
Entiendo, Isabel, que había muchas mujeres que mantenían en secreto que estaban casadas o con hijos para seguir trabajando.
Claro, es que ahora lo que ahora ya es normal, antiguamente era vivir en pecado.
Claro.
O sea, mucha gente para poder llevar dinero a sus casas, pues porque hacía falta, han tenido sus relaciones escondidas.
¿Y por qué no te dejaban? ¿Qué te
decían? Pues no lo sé. La verdad es que como yo eso no lo viví, eso era de cuando después de la guerra y no permitían a las mujeres que se casaran.
Posiblemente porque no podían desempeñar correctamente las funciones del hogar.
Hombre, yo me imagino que para...
Si trabajaban fuera de casa.
Hombre, también te voy a decir una cosa. Hace años una amiga mía se examinó para dentro de metro y aprobó todo y la echaron en un perfil porque tenía una hija de 3 años.
No, o sea, sí. Hemos avanzado muy poco en todo esto, porque además no te lo prohíben, pero hay trabajos que dejan muy poco margen para tener hijos, que es difícil conciliar.
Sí. O sea, decimos que estamos muy avanzados, pero es verdad que siempre queda esa coletilla
en la
que te ponen tus pegas.
Que sigue pasando, ¿eh?
Y te levantas ya de la silla y la preguntan, ¿pero tiene usted niña? Y dice, sí, tengo una niña de 3 años. Y dice, bueno, tiene usted mucho tiempo.
Ya.
Y no la llamaron.
Es cierto que esto sigue pasando, ¿eh? Que tenemos mucho todavía por lo que luchar. Elena, en tu caso, recibíais el mismo salario que los hombres, ¿no? Pero si comparamos tus condiciones con las de Isabel en el metro... Erais unas privilegiadas porque creo que os cargaban de extras.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y lo primero que si te casabas, pues tenías tu paga.
Fíjate, te casabas y tenías tu paga, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y si tenías hijos, pues cada vez que tenías un hijo también te daban una paga íntegra.
Fíjate.
Aparte de luego las becas de estudios que habías tanto para trabajadores como para hijos beneficiarios. O sea, que en ese sentido sí que hemos sido muy privilegiados. Aparte de luego tener otros extras como... pues era economato también, y pagas extras también de tabaco en Navidad y que nos daban tabaco, 3 cartones de tabaco al mes.
¿3 cartones de tabaco al mes os daban?
Sí, sí. Primero era una cajetilla diaria, pero luego, pues claro, era más rollo y al final eran 3 cartones. 3 cartones al mes. Luego había paga extra también de cartones, en julio y en Navidad.
En Navidad.
Hemos sido en ese aspecto trabajadores privilegiados.
Fíjate qué diferencia, ¿verdad, Elena?
Sí, sí. Bueno, y luego pues había algunas compañeras que a lo mejor, pues eso, tenían los niños recién nacidos prácticamente, se tenían que incorporar al trabajo y les llevaban pues a lo que eran los roperos, pues si les tenían que dar de mamar, ¿sabías? Pues eso lo he visto yo también allí, con algunas compañeras que les han llevado los bebés.
Si algunas compañeras de Isabel escucharan esto, se pondría las manos en la cabeza, ¿verdad? Sí,
pues
sí.
Bueno, yo podría decirte, Elena, que nos hemos tirado toda la vida que lleva trabajando, luchando, porque Metro nos pusieran guarderías. Porque yo que he sido de madrugar, que he entrado siempre a las 6 de la mañana, tenía que ir mi marido a las 5:30 de la mañana a buscar a la persona que me cuidaba a mis hijos.
Fíjate.
Y nunca nos han ayudado ni nos han pagado guarderías.
Todavía estamos pidiendo guarderías en muchas empresas.
No, y en Metro se siguen pidiendo. O sea, el Metro lo único que ha conseguido con el paso de los años, pues son muchas maneras de poder conciliar tu trabajo ahora, pues con reducidas, gente que trabaja solamente los sábados y los domingos porque se quedan los padres, y bueno... Ah, sí, pero no mucho más. A nosotros no nos han pagado por nada.
Pero fíjate que las cigarreras habéis tenido siempre fama de muy peleonas, porque ya en 1830 hay constancia de que 3.000 operarias se sublevaron por verse obligadas a trabajar con tabacos podridos.
Nosotros hemos sido, los de mi generación, muy privilegiados. Nos hemos encontrado con medio camino hecho.
Con todo hecho, claro.
Nos ha costado también alguna serie de cosas, como conseguir mascarillas para el polvo, los guantes, en fin, una serie de cosas, mejoras sociales, como que nos quitaran la jornada de los sábados, reivindicar reparos, huelgas, pues bueno, hemos ido consiguiendo pequeñas cosas, eran paso a paso, pero al final ha sido pues eso, un mundo. Al final pues nos hemos beneficiado toda la compañía,
claro,
tanto
Elena,
fábricas como oficinas.
Pero tú recuerdas cómo a vosotras os tenían prohibido fumar en la fábrica mientras vuestros compañeros hombres sí podían fumar.
Exactamente. Y ya castigaron, nos íbamos a los servicios a escondidas para que no nos pillaran.
Claro.
Dejabas a tu compañero, oye, que me había fumado un cigarrillo, un pitillo, y se quedaba haciendo, claro, tu trabajo, llevando la máquina. Y bueno, pues hasta que un día también pasó un ingeniero y vio a una compañera y la castigó 3 días. Y a partir de ahí entraban y nos decía el jefe de taller que apagáramos el cigarro y decíamos que no, cuando la apague ese señor que está ahí al lado del radiador fumando, ¿por qué le voy a apagar yo? Y nos poníamos todas las operarias a fumar y al final fumábamos todos, hombres y mujeres.
Hombre, es que si vosotras os paráis, la fábrica no tira, está claro.
Ahí está.
Bueno, puede que algunos de nuestros oyentes no sepan qué hace una cigarrera como Elena o una operadora de teléfono o una aguadora, pero con el fin de que estos oficios no caigan en el olvido, la periodista e investigadora Victoria Gallardo ha publicado un libro titulado Fuimos Indómitas, que es un libro escrito porque su autora no sabía nada de las mujeres que habitaron Madrid antes que ella. Victoria, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo interesante de este libro es que cuentas la historia de Madrid a partir de los oficios desaparecidos de mujeres. Ese desconocimiento, digamos, que fue el germen del libro, ¿no?
Eso es. El libro Fuimos Indómitas surge de una reflexión, de un pararme yo a pensar y caer en la cuenta de que apenas sé nada de las mujeres que vivieron en la ciudad en la que nací. Me di cuenta de que para mí eran prácticamente unas desconocidas, de que aparecen muy pocas veces en los libros de historia y de que además cuando lo hacen es de soslayo, como si fueran poco más que notas al margen, sin explicar pues que muchas eran cabeza de familia, que eran madres solteras o viudas. No te explican tampoco cómo compaginaban los oficios con el trabajo que luego les esperaba en casa. Y yo quería poner nombre y poner cara a estas mujeres, saber cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo vivían. Y por eso pues quería, por ejemplo, saber cuánto podía cobrar Julia por una mañana entera frotando sábanas en el Manzanares. O qué es lo que motivaba a Elena y a sus compañeras en la fábrica de tabacos para parar las máquinas cada 2x3.
Bueno, y así es como el lector de este libro viaja al día a día de las lavanderas en el Manzanares, de las aguadoras en el Retiro, de las castañeras que no tenían derecho a ninguna pensión. Son recuerdos, son entrevistas, reportajes, artículos de prensa. ¿Por dónde empiezas a recabar información? Porque hablamos de estas mujeres que no aparecen en los libros de historia.
Pues de forma simultánea, por un lado recurría a muchísima hemeroteca, a buscar en periódicos, en artículos de prensa, y por otro lado para mí era también muy importante recopilar sus testimonios, sus historias orales, porque yo lo que no quería era novelar sus vidas, entonces por eso para mí era muy importante como acudir a las fuentes directas, bien a ellas, como por ejemplo ha sido en el caso de Elena o en el caso de alguna antigua telefonista, uh-huh. o en el caso de que esos oficios se hayan extinguido hace ya muchos, muchos años, recurrir a sus hijas o a sus nietas para intentar ser lo más respetuosa posible con sus historias.
Hoy hemos conocido la historia de Isabel y hemos descubierto también la historia de Elena. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres?
Pues tienen en común, aparte del carácter, que yo creo que es algo común a todos estos oficios, pese a lo distintos que son, creo que todas las mujeres que desempeñaron estos trabajos tenían un carácter súper valiente, súper decidido y muy, muy combativo. Creo que lo que puede servir de hilo conductor a los distintos capítulos del libro de Fuimos Indómitas es la sororidad, porque todas, absolutamente todas estas mujeres la practicaban. La sororidad, ese sentimiento de hermanamiento entre mujeres por el hecho de ser mujeres, aunque sea una palabra que hemos empezado a utilizar relativamente hace poco, creo que en el fondo lleva funcionando desde hace siglos. Y esto es algo que lo ves en absolutamente todos los gremios que recopilo aquí. En las cigarreras que entre todas pagaban el entierro de la compañera que fallecía o los medicamentos de la que enfermaba, en las modistas también, que arrimaban el hombro para que una compañera no se quedara hasta las tantas de la noche en vela por un encargo de última hora, las lavanderas que cuando, por ejemplo, se implanta el lavado mecánico protagonizan también más de una huelga para regular su jornada, las taquilleras cuando deciden aunar sus fuerzas y protestar por el hecho de ser despedidas cuando se casan. Creo que para mí es el mensaje que como que une todos los oficios, ya. La sororidad que practicaban estas mujeres.
Bueno, cuánta lucha, ¿eh? Cuánto tenemos que aprender todavía de todas estas mujeres. Dos de ellas nos acompañan aquí esta noche. Isabel, si te tuvieras que quedar con algo de tantos años de trabajo, ¿con qué sería?
Con mis compañeras y mis compañeros.
¿Sí?
Sí. Hemos trabajado mucho, pero nos lo hemos pasado muy bien. Y ha existido mucho el compañerismo, cosa que hoy en día está perdido. Ahora nos hacen ser muy individuales. Por ejemplo, te hablo del año 80... En la estación del arte, por turno éramos 7 personas en una misma estación. Y ahora está una.
Ahora tenemos una máquina. Y a veces esa persona ni está.
Y esa persona ni está.
Ahora tú hay una máquina.
Entonces, bueno, se pierde el contacto humano. Estamos creando gente que es muy individual. Yeah. Como decía Victoria y como decía Elena, a lo largo de toda mi vida, todo el mundo nos hemos apoyado. Mira, yo me acuerdo hace muchísimos años que cayó una trompa de agua en Madrid, que la estación del puente de Vallecas, los colectores que habían no funcionaron como debían, y llegó el agua hasta el techo del túnel, hasta el techo. Y yo te puedo decir que hubo jefes que nos dijo que no, que la taquilla de Peña Prieta había que abrirla.
Fíjate.
Y dijimos que no. Y dijimos lo mismo que Elena, porque en aquellos tiempos todavía la gran mayoría de taquilleras eran mujeres, había muy pocos hombres, y dijimos que no. Ahí no entraba nadie, pero ni una ni otra. Pero además nos poníamos de acuerdo para decir que no.
Ya.
O sea, que esa
y así
lucha...
se conseguían las cosas.
Sí.
Exactamente, ese compañerismo, ¿no?, del que dices.
Claro.
Elena, ¿con qué te quedas tú de todo este tiempo trabajando en la fábrica de tabaco y ahora que el tabaco prácticamente ha desaparecido en nuestras vidas o está en proceso?
Pues me quedo igual que Isabel, con la solidaridad, todo lo que es el compañerismo entre todos los compañeros, y bueno, sobre todo con todo lo bueno que he compartido con todos los compañeros, toda esa unión, que cualquiera tenía un problema, intentaba pues eso, también ayudar, te ayudaban. Si tu máquina se rompía, allí tenías al resto de las compañeras. Entonces, pues bueno, y lo mismo que dice Isabel, el trabajo hoy día pues es como más individual, el contacto totalmente, pues eso, se ha perdido. Es como diciendo, yo hago mi trabajo y me olvido, y entonces es una pena, porque es el no poder compartir también todas las vivencias y todo con tus mismos compañeros.
Yeah.
Yo, de hecho, bueno, la mayoría de todas mis amistades es que siguen siendo mis compañeros de antes. Compartimos todo, las vivencias, el que tiene nieto, pues nieto. O sea,
exacto, toda una vida compartida.
Entre toda la vida, porque ha sido mucha unión.
Victoria, estas son las madrileñas que ayudaron a construir la ciudad que hoy conocemos a través de profesiones que ya no existen o que están a punto de extinguirse, y son mujeres muy valientes. ¿Con qué pozo te quedas?
Pues el pozo con el que yo me quedo es también un poco la conclusión que he sacado después de escribir el libro, que es que a veces, inconscientemente quizás, pues tendemos como a avergonzarnos de cosas que en realidad deberían hacernos sentir muy, muy orgullosos, porque muchos de estos oficios, las verduleras, por ejemplo, las aguadoras, también las lavanderas, eran oficios muy maltratados, muy mal vistos, muy denostados, y en el fondo lo que creo que hay que tener en cuenta es que el modo en el que estas mujeres llevaron a cabo su trabajo, la capacidad que tuvieron para llevar también su discurso al espacio público, haciendo visibles sus protestas a ojos de una sociedad pues que en ese momento les volvía la espalda, creo que es lo que hay que reivindicar, y yo creo, junto con la sororidad de la que hablábamos antes, el mensaje más potente con el que me quedo de estas mujeres.
Pues te deseo muchísima suerte con este libro. Fuimos indómitas.
Muchísimas
Victoria Gallardo,
gracias.
Y gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias a vosotras.
Gracias, Victoria. Gracias. Bueno, pues gracias a Victoria hemos conocido a Isabel Alonso Cano, ex jefa de sector, taquillera de metro y jefa de vestíbulo durante 28 años hasta el 2006. Isabel, gracias por venir a vernos a la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Muy amable. Elena, Estigarrera en Tabacalera, con 19 años empezó a trabajar en Madrid. Gracias por atendernos a estas horas.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por, pues esto, rescatar nuestras memorias de tantos oficios.
Es muy justo hacerlo. Un beso a las dos. Gracias. Sí.